Vamos a hablar de cómo profesionalizar las ventas, cómo pasar de usar un Excel a pasar a usar un CRM y profesionalizar todo nuestro equipo.
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Absolutamente todas las empresas que conozco pasan por estas tres etapas en lo que es profesionalizar las ventas. Primero, no usan nada, o sea, venden, responden mensajes y a lo sumo se les empieza a olvidar algunas cosas y empiezan a anotar en un papel, en un anotador. Después se empiezan a dar cuenta de que eso les queda chico, dicen, vamos a hacer un Excel con algunas columnas. Y en un momento eso empieza a fallar y uno se empieza a dar cuenta que las ventas se desperdician, o sea que hay mucho potencial dejado de lado. Y ahí se pasa a un CRM. Entonces, en este capítulo vamos a charlar un poco de cómo pasar de un Excel a un CRM. ¿Por qué las empresas hacen eso? ¿Cuándo se dan cuenta que es el momento indicado? ¿Y cómo se sienten y qué ventajas tienen cuando de repente llegan a tener un software profesional para eso?
Charlemos un poco al principio de cuándo es el momento, ¿no? Porque no es obvio que uno tiene que pasarse. Yo muchas veces recomiendo, no, en tu caso no te tenés que pasar. ¿Cuándo sí? Charlemos un poco de eso.
Claro, ¿cuándo es el momento en que uno se da cuenta que tiene que pasar un CRM? Yo creo que, a ver, un punto importante es un tema de volumen, uno puede visualizar, porque, a ver, si uno, la realidad es que maneja uno o dos prospectos por semana, casi que los puedes tener en la cabeza un poco, y si no, bueno, anotás por si acaso, porque, bueno, te vas a acordar qué pasó con un prospecto de hace 3 meses, por ahí no, tenelo en el Excel. Ahora, cuando te entran, no sé, por meses, 100 prospectos nuevos. Sin hablar de empresas que entran 200, 300, 500, 1000, ¿no? Pero imagínate la cantidad de scrolls para abajo que empieza a suceder en un Excel. O sea, empieza a ver cuántas filas puede llegar a tener. Pasan los meses, primer mes, segundo mes. Se empieza a llenar de cosas. O sea, ¿cuánto se puede desordenar la información ahí? Yo creo que ahí se te empieza a dar un indicio de acá tiene que haber algo más, ¿no? De alguna forma se tiene que poder mejorar esto.
Sí, ahora yo, por ejemplo, la cantidad mínima para decir, che, tiene sentido pasarse un CRM es 20, 20 prospectos mensuales, que es bajo dentro de todo, es manejable con Excel, pero tal vez uno a partir de ahí, ahora, si uno tiene 10, yo qué sé, a ver, obviamente que va a tener ventajas pasarse también, pero me parece que no son suficientes como para que tenga sentido todo el trabajo extra o toda la migración o
Salvo casos
costo.
particulares que podemos ver ahora.
Sí.
Segunda variable, creo que es si uno trabaja solo o trabaja en equipo. Empresas donde solamente el dueño vende, de nuevo, sí, lo podemos tener en la cabeza o lo anotamos en algún lado. Ahora, si ya interactúan, tenés un vendedor, un asistente de ventas, alguien administrativo también que participa en una parte del proceso porque después lo pasa a postventa. Cuando empezás a tener varias personas involucradas en el proceso comercial, ni hablar de las empresas que tienen 4 vendedores, 5 o 10 vendedores, empieza a ser muy complicado porque cualquier persona que toca algo te rompe la fórmula, te cambia cosas, entra uno, che, pero ¿qué pasó con este que no notaste? ¿Quién hizo cada cosa? Tema de permisos, cualquier persona accede a la información. Ya cuando la verdad hay varias personas involucradas, se empieza a complicar. Ahí es otro indicio claro de que algo hay que cambiar.
Y la tercera es cuando quiero hacer automatizaciones. Por ejemplo, llega un nuevo prospecto, quiero mandarle una secuencia de mensajes automáticos y ahí tal vez, aunque tenga pocos, si quiero hacer eso, tal vez tiene sentido. Entonces creo que las tres serían volumen, automatizaciones y equipo de trabajo, ¿no? ¿Hay alguna otra
Sí,
que...?
bueno, te podría agregar, sí, es relativo, parecido a las automatizaciones, pero cuando uno siente que ya le está quitando mucho tiempo tipear todo a mano, cargar todas las cosas, cualquier prospecto nuevo que entra, cualquier venta que se gana, las cosas posteriores que hay que hacer, mandar propuestas comerciales, como que cuando empieza a ser mucho lo que hay que hacer a mano, y uno dice, quiero empezar a ganar tiempo de esto para dedicárselo a otra cosa más valiosa, o sea, cosas que agregan más valor los vendedores. Ahí también como que tiene sentido que se te carguen automáticamente las consultas, que cuando pasa tal proceso en la etapa de ventas, se activa esto automático y le avisa a esta persona y pasan un montón de cosas. Creo que ahí también tiene sentido.
Perfecto, bueno, ahora ya dijimos cuándo sí, cuándo no. Bueno, ahora pasemos a, imagínate que decimos que sí, es importante para nosotros pasar un CRM. ¿Cómo se hace?
Bueno, esa etapa es difícil. De hecho, conozco mucha gente porque mucha gente me contacta diciendo, quiero meterme en esto, a ver qué me recomendás. ¿Qué hace todo el mundo? Que me parece que está bien. Se contacta con varias empresas, me parece que ofrecen el servicio de CRM, o sea, un software para automatizar y organizar las ventas. Aclaro, nosotros tenemos una empresa de eso, o sea, una en general con la gente que me escribe, porque una de las empresas que contactó somos nosotros. Y yo creo que hay empresas y softwares adecuados para cada tipo de empresa y según lo que uno busque. O sea, no es que nosotros somos los mejores para todo el mundo, sino para cierto tipo de clientes. Creo que hay que tener en claro algunas cosas, porque se mezcla un poco el tema de CRM cuando dice quiero un CRM. Hay muchos que son software de gestión y hay que tener cuidado con eso, porque meterse en el tema de software de gestión puede estar bueno para una empresa, pero es lo que se llama ERP, es todo un mundo gigante, porque ahí estás armando un software para lo que es tu stock, los pedidos, bueno, miles de cosas de la empresa. Y tienen un módulo de CRM. Entonces muchos también se publicitan como que son un CRM, pero en realidad la parte de CRM no la tienen muy desarrollada. Tienen una lista con los clientes y uno le cambia los estados y nada más. Pero, nada, cuando uno se mete en una empresa de CRM específica, son software que están pensados para automatizar WhatsApp, hacer acciones masivas. Tener todo lo que es la venta súper afilada, y es eso en realidad lo que es un CRM, solo que muchos se venden de distintas maneras. Y creo que lo segundo que uno tiene que tener en cuenta cuando se embarca en este proceso es cómo lo quiere encarar y qué tipo de equipo tenemos adentro. Yo creo que, porque hay muchos CRM que están buenísimos, la verdad, pero que implican que uno aprenda solo a usarlo y que lo haga por su cuenta, y que implica que o el dueño o alguien del equipo se mire 15, 20 videos de YouTube, 30 para aprender a hacer esto, a vincular esto con esto, a automatizar esto. Porque yo creo que es importante que las empresas sean conscientes de que no hay educación y casi nadie sabe cómo organizar un proceso de seguimiento de ventas. Porque creo que no te lo enseñan en ningún lado, en general. Entonces, una cosa es tener la herramienta y otra cosa es, bueno, listo, la tengo. ¿Y ahora para qué la uso? ¿Qué estrategia uso? Entonces, yo creo que todas las empresas que tienen un gran equipo de marketing o un equipo de marketing que le pueda dedicar tiempo a ver los videos de YouTube y que sean muy autónomos, yo creo que puede estar bueno contratar estos sistemas donde son self-service, ¿no? Como que uno se lo configura y lo arma todo por su cuenta. En el caso de que no, en el caso de que, claro, el dueño de la pyme sepa, che, yo voy a estar muy involucrado, no me voy a ver 30, 40 videos de YouTube, eso no va a suceder. Ahí tiene más sentido prestar mucha atención a que sea una empresa que te ayude con la implementación y que sea todo muy simple y que ayude a que el equipo lo utilice. Son como, creo que, dos escenarios, ¿no? Bien distintos, pero hay que tenerlos en cuenta.
Más del 70% de los software que se contratan no se terminan implementando. Esto sucede porque se contratan software tal vez súper complejos o al final no estaban bien definidas las necesidades de la empresa y después eso hace que no lo terminen usando, no les sea útil. Entonces, yo previo a salir a buscar el software, lo que recomiendo es definir qué quiere el software. Entonces, no es obvio. Porque si no, van a caer en lo que caí yo, en desarrollar software a medida, gastarme de 70 mil dólares en software a medida en mi empresa anterior, que lo usé por 6 meses y después nunca más, o contratar software muy complejos que al final no termino usando. Entonces ahora digo, ¿qué necesito específicamente? ¿Cuáles son las cosas esenciales? Y salgo a buscar en base a eso. Después analizo, comparo, obviamente puede funcionar o no, o puede no funcionar, pero yo ya tengo, ya no me dejo iluminar por espejitos de colores donde veo, donde termino eligiendo el software que más cosas tiene y más cool, sino que elijo el software que más creo que me va a generar resultados para los procesos que yo definí que son importantes para mí.
Claro, sí, por eso uno tiene que conocerse, digamos, como dueño de empresa o como gerente. Eso sí, es, creo que mucho eso, si quiere hacer las cosas por su cuenta, si quiere que lo ayuden, si quiere estar investigando, hay gente que le encanta estar investigando. Y hay gente donde, pará, yo me encargo de otra parte del negocio, o sea, pongo el foco en finanzas, no puedo estar ocupándome de esto. Entonces, creo que esa parte es importante. Y después, una vez que ya hiciste eso, ¿qué harías?
Después viene toda la etapa de migración de datos, ¿no? Imagínate, bueno, ya definiste que pasás del Excel al CRM, ya investigaste y elegiste un CRM, entonces lo que voy a hacer ahora es la migración, que esa parte es bastante compleja también, porque uno se queda atado a lo que funcionó en el pasado. O tiene de repente el Excel y el CRM y algunos usan este y algunos usan esto. Mi recomendación es definir periodos de migración rápidos, es decir, la migración no debería tardar más de un mes, idealmente menos de una, perdón, o 2 semanas.
Sí.
Y tiene que ser rápido, todo o nada. Es como que, bueno, a partir de en 2 semanas, ningún vendedor va a tener permiso de usar el Excel. Entonces, quemo las naves de alguna
De
manera.
shock, tiene que ser.
Tiene que ser bastante, sí, bastante de shock. Y en todo eso es un proceso que empiezo en general por, bueno, migro la base de datos, empiezo teniendo toda mi base de datos en el nuevo lugar y bien ordenada y con los estados que corresponden. Entonces tengo que hacer las configuraciones iniciales del sistema, cargar la base de datos, tener en cuenta que mientras yo cargo la base de datos, sigue habiendo nueva base de datos. Entonces, porque van llegando nuevos prospectos, ¿dónde uso esos nuevos prospectos? ¿Los uso en el Excel mientras estoy migrando o los uso en el nuevo? Yo los usaría en el Excel hasta que termino la migración. Y cuando termino la migración, empieza la etapa de ejecución. Ok, ahora tal vez un vendedor empieza a usar el CRM, o todos tal vez, pero sabemos que van a pasar un montón de cosas. Como sabemos que van a pasar un montón de cosas, el gerente comercial o el dueño de la empresa tiene que estar muy presente en esa etapa, donde básicamente se tiene que bloquear una semana para estar todo el tiempo al lado de los vendedores viendo y corrigiendo y dedicado al CRM. Yo me acuerdo que una vez que hicimos una migración nosotros, yo justo tenía un viaje, tipo media viaje a Europa, y estuve un montón de horas por día viendo y estando atento, porque si no, tipo, yo ya la veía, iba a volver y van a decir todos, está hecho lo anterior. Entonces también tiene que ser una cosa útil para los vendedores. Si yo de repente les digo, por una semana vas a tener fricción y después ya va a estar todo bien, es una cosa. Ahora, si yo esa fricción la genero demasiado tiempo, la gente va a tender a dejar de usarlo, porque al final no nos olvidemos, tiene que ser útil para nuestros vendedores.
Sí, yo. Ahora, yo igual como que le sacaría miedo a esta parte de la transición. Cualquier sistema, mientras le subas un Excel, o sea, si vos tenés el Excel con los clientes, el nombre, el teléfono, el estado en el que estás, si está nuevo, contactado, propuesta enviada, y alguna etiqueta por el país, por región, por producto que pidió, eso se sube al sistema. Entonces,
Claro, eso
inmediatamente
se hace rápido, por
es muy
eso.
simple.
Eso es súper simple. La parte más compleja, por eso, la parte técnica es súper simple, entre todo. De hecho, por ejemplo, nosotros en cliente y en nuestro software, los ayudamos, incluso lo hacemos nosotros. La parte más compleja, que tampoco es súper compleja, es la costumbre del humano, ¿no?
Claro.
Entonces,
Y ahí, por eso, y ahí quería tirar un. Entonces, vos, porque ahí pensás siempre dos cosas. Uno es tu base antigua, tu base histórica de clientes, y lo otro, ¿qué hacemos con lo nuevo que entra? ¿Sí? Lo nuevo que entra está muy bueno pensarlo para que dejemos de cargarlo a mano, porque podríamos cargarlo a mano en el CRM. Directamente veamos cómo hacer para que se cargue automáticamente al sistema. Eso es un antes y un después, porque ya le estás dando
claro.
como un upside a los vendedores que no tienen que estar escribiendo, cargándolo. Se empezó a cargar todo solo, lo que me entra por el mail, lo que me entra por el botón de WhatsApp, me entra por un chat, se empezó a cargar todo solo. Y además, si las consultas nuevas empiezan a entrar al nuevo sistema, los vendedores no les va a quedar otra que utilizarlo directamente porque, che,
Claro.
empezó a estar todo ahí. Y eso es como de repente nos toca usarlo. Entonces, creo que esos pequeños hacks son importantes. Y lo otro, porque el otro tema es cómo hacemos para que el equipo lo use, porque eso he tenido charlas con personas que dicen, no, me compré un sistema buenísimo, pero nadie lo usa menos del 3% de lo que tiene. Entonces, Una de las razones es por esto de que hay que educarse y que si no tenés un equipo atrás que te ayude a implementarlo, bueno, tenés que implementarlo por tu cuenta. Si nadie le dedica tiempo, y sí, no va a tener nada implementado. Y lo otro es que los vendedores tengan ganas de usarlo, genuinamente. Porque si no, es muy probable que lo vean como algo burocrático. Uy, me exigen usar esto, ahora me obligan a poner las etiquetas, me obligan a cargar esto. ¿Cuándo se da vuelta el panorama completamente? Cuando empiezan a haber un montón de ventajas. Cuando empiezan a ver que yo no hago nada y están saliendo WhatsApps desde mi teléfono y empezando a hacer seguimiento de ventas. Cuando mando la propuesta y después al otro día sale un mail preguntando, ¿pudiste la propuesta? ¿Te ayudo en algo más? Cuando de repente el vendedor se da cuenta que suele un superhéroe porque de repente tiene un montón de poderes que antes no tenía. Entonces, ahí obviamente que va a estar contento. A mí pasó un montón de casos donde el equipo de ventas está súper contento con el sistema y remetidos y son los principales promotores de que todo el mundo lo use, las otras áreas, etc. Por eso tienen que poder ver las ventajas y por eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el onboarding, empujamos mucho para que muy rápido se activen las automatizaciones y todas las cosas más vistosas, digamos, y más útiles. No porque es lo que más ventas te genera inmediatamente, pero sino es que lo que más shock genera en el equipo de que vean, che, esto está bueno, porque si no van a ver, ah, bueno, es como un Excel, pero encima tengo que hacer todo esto y tengo que aprender y todo este esfuerzo, está bueno que vean las ventajas bien rápido.
De hecho, uno de nuestros eslogans es el CRM que tus vendedores van a amar. Eso no es que, no sé si necesariamente lo pensamos así, sí lo habíamos pensado para que sea súper simple, pero yo cuando empecé a tener las primeras reuniones de venta, cuando recién empezaba a crear el producto, tuve reuniones con vendedores directamente y era como que, wow, es hermoso, es re fácil. Entonces, digo, ah, mira, claro. Le tengo que vender al vendedor también, porque si no, a ver, no es que no se pueda implementar si no, pero es mucho trabajo. Entonces lo que vos decías es esencial. Es si el vendedor ya ve en la primera semana que está bien, por un lado va a tener un poquito más de trabajo, pero por otro lado le ahorra un montón de tareas operativas que básicamente para mí son la carga automática y disparar mensajes o recordatorios, un par de cosas así. En el nuestro caso, los vendedores lo adoptan en 2 segundos. O sea, yo literal digo, en 5 minutos ya lo aprendes a usar y ya querés usarlo y ya te gusta.
Tal cual. Y ya te haré una pregunta, porque justo ayer un cliente me mandó, no un cliente, un potencial cliente me mandó un audio, así súper simpático, y me dice, che, Felipe, yo, mira, te digo la verdad, yo tengo este otro CRM. ¿En qué caso me recomendás que me pase al de ustedes? No, ni por decir el nuestro, digo, ¿en qué caso uno tiene un CRM y tiene sentido pasarse a otro? O sea, ¿vos qué le responderías a esa persona?
Le respondería con una pregunta, como hago prácticamente siempre, que es, ¿por qué querés cambiarte?
¿Por qué pensás que pueden hacer? Pues si no, ni
¿Por
te
qué?
preguntan eso. Por algo te preguntan.
Y siempre voy a los objetivos. ¿Qué objetivo no estás logrando con tu CRM que querés lograr con otro? Entonces, primero que ahí lo hago entrar en conciencia. Ahí puede decir cualquier cosa. Ah, no, mira, estoy logrando mis objetivos, pero en
Sí.
general es no. Pero ya me dicen yo le tengo que preguntar al otro qué es lo que quiere. No, no me preguntes a mí qué es lo que puedo hacer por vos, decime vos qué necesitás y yo de
Tal
última te
cual.
digo. Entonces le devuelvo la pregunta y me dice, mira, los vendedores no lo usan. Bueno, listo, ahí tenés, este es un software simple. O necesito automatizar cosas y no sé cómo hacerlo. O no sé, entonces yo le devolvería la pregunta, por
Yo,
eso no tengo una
sí, tal cual.
respuesta.
O la primera pregunta que yo le haría es, en concreto, ¿estás haciendo seguimiento de ventas o tu equipo
Claro.
está haciendo seguimiento o no está haciendo? Si la persona se pone a pensar y dice, no, porque la gran mayoría de los casos pasa eso. Tenés un software, pero tienes como un Excel más, no sé, más fancy, más lindo, ¿no? Entonces, si no estás haciendo, ¿para qué tenés un CRM?
Claro, otras preguntas que le haría es, de follow-up, es, ¿sabes cuándo estás vendiendo todos los meses? ¿Sabes cuántas reuniones estás teniendo? ¿Sabes si tus vendedores están aplicando las mejores prácticas o no?
¿Te mejoró la tasa de cierre?
¿Te mejoró la tasa de cierre? Imagínate que me diga que no a todo eso, entonces tenga sentido cambiarse a otro, pero la siguiente pregunta que le haría es, ¿crees que con tu software lo podés solucionar? Porque tal vez sí lo puedes solucionar. De manera relativamente sencilla. Tal vez es porque ni con otro ni con el nuestro, si alguien no hace nada, va a solucionar nada. Por lo tanto, ¿estás dispuesto a dedicarle horas, por lo menos 2 horas por semana, a ver que esto esté pasando, a implementar las cosas necesarias? Y entonces, diría, primero, Probá eso. Si vos ves que ya es muy complejo y lo estás probando y no estás lográndolo, ahí sí puede tener
Tal cual.
sentido cambiarte.
Y después, caso totalmente contrario. Si le preguntás y te dice, mira, sí, la verdad que todas las consultas se me cargan automático, mi equipo lo está usando todo, hacemos seguimiento de ventas, yo tengo visibilidad de lo que hacen los vendedores, porque desde ahí puedo leer las herramientas, puedo leer los mensajes que mandan por WhatsApp, puedo leer los mails, las respuestas, tengo los reportes. Si estás sucediendo todo eso, yo ahí le diría, no, no te cargas, está
Claro, no
perfecto.
te cambies, excepto que vos digas, bueno, ya que estás haciendo todo bien, que te felicito porque casi nadie lo hace, che, ¿por qué no te planteas objetivos más ambiciosos?
Ah, bueno.
Entonces, digo, ah, mirá qué bueno, claro, ahora puedo, siempre yo soy de mover la vara, cada vez que logramos algo, muevo la vara para adelante. Entonces, ¿este software te va a seguir permitiendo escalar tus ventas de la manera que vos querés, sí o no? Si la respuesta es que sí, seguís con ese. Si la respuesta es que no, te pasas a otro que te permita lograr tus objetivos.
Claro, uno se da cuenta, uno se siente cómodo, ¿no? Yo creo que cuando tenés un software gigante pero usas muy poquitas funcionalidades, uno se da cuenta que no es tanto para mí. Después ni hablar que hay temas de precio, hay otro tipo de cosas, que uy, quiero crecer y se me pone muy caro, bueno, eso son otro tipo de temas. Pero el tema es que uno se da cuenta si la herramienta es la indicada o no para la empresa, para el tipo de gestión. Porque como decíamos al principio, hay algunos que les gusta investigar todo y configurar eso por su cuenta y van a tener un montón de cosas. Y hay algunos que les gusta simplificar, pero que sean potentes. Entonces cada uno tiene que entender dónde está parado. Están las dos bien, la verdad que no es, porque la verdad que están perfectos ambas opciones, pero tiene que entender con qué tipo de empresa trabajar y con cuál no. Y obviamente que uno puede probar y después cambiarse, eso no hay problema.
Sí, yo recomiendo siempre tener un proceso de ventas bien definido. A ver, un CRM puede funcionar más o mejor en algún momento, pero uno igual tiene que tener sus procesos internos. Yo no puedo depender del CRM. Entonces, hoy me conviene uno. Migrar se puede con cualquiera. No es lo recomendable estar migrando todo el tiempo, pero se puede y yo no tengo que estar atado a un proceso en específico.
Tal cual.
Excepto que ya tenga procesos demasiado complejos. Por ejemplo, por eso distinguimos nosotros los CRM de los ERPs.
Sí.
Los ERPs son inmigrables. O sea, porque la realidad es que
Sí.
vos tenés facturaciones, stock, recursos humanos. No es, tardás un año. O sea, es realmente un cambio de paradigma. Un CRM, dentro de todo, es complejo no por la migración en sí, sino porque, bueno, también acostumbrarse a un nuevo software y todo. Pero la realidad es que es mucho más sencillo.
Sí, yo creo que es súper importante quitarle complejidad al tema, saberlo como lo estamos diciendo. Tenemos un Excel, queremos automatizar, queremos hacer acciones masivas por mail, por WhatsApp. Probemos un CRM. Porque agrego una pregunta más que mucha gente se plantea, que es, bueno, entonces, ok, voy a hacer un CRM, bueno, ¿cómo lo integro con todos los demás sistemas de mi empresa? Entonces, y ahí lo que estás haciendo es complejizar mucho la decisión y mucha gente ahí se queda trabada y al final no avanza porque... Yo digo porque a nosotros nos pasó lo mismo, de que uno al principio, cuando se imagina todo, se imagina toda la empresa 100% automatizada, interconectada entre los sistemas entre sí. Entonces, el problema que eso tiene es que cuando uno lo quiere hacer, se empieza a hablar todo muy complejo y se da cuenta que, bueno, puedo automatizar algunas cosas, entonces me adapto porque esto puedo automatizar, entonces al final cambio mi proceso porque se pone
Sí.
tan complicado todo, donde al final lo que uno se da cuenta es, pará, tengo... En el CRM tengo todas las ventas automatizadas, ahí sí tengo acciones espectaculares. Y por ejemplo, cerré una venta nueva, la cargo a mano en otro sistema. No, no está todo mega interconectado. Total, si cierro una venta por día, dos, tres, no
Nosotros lo
pasa
hacemos
nada.
así,
Lo hacemos
¿eh? O sea,
así.
para que sepa, no porque no quisiéramos que esté todo en un solo lugar, sino porque sabemos que es imposible. Hay dos opciones ahí. Una es contratar esos ERPs que tienen todo, hasta CRM y todo, 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 recursos humanos. Mi recomendación en general es que el que mucho abarca, poco aprieta, suelen no ser buenos para todo, especialmente para lo comercial. Para lo administrativo, que no tiene objetivos, que es facturación y todo, sí, tenés todo lo administrativo en un solo lugar. Pero para lo comercial tenés que buscar performance, tenés que buscar resultados. Y después uno puede tener un montón de software y querer vincularlos entre todos. En la práctica no sucede, ¿no? Nosotros cuántos software usamos, un montón y hay muchas partes manuales. Cada software tiene una automatización profunda de parte nuestra. Pero después integramos manualmente o
O
tal vez
alguna
alguna
cosita
pequeña
automática, uno que
integración.
se me cargue esto, no
No porque
todo.
no queramos todo, nos saldría cientos de miles de
Claro.
dólares tener todo súper integrado, ¿Para qué? Para después tener que, porque nosotros tenemos procesos muy dinámicos. Después vamos cambiando las cosas y tengo que tener un equipo de programadores
No,
atrás
no
para que me
es.
integre todo, no
Pero
tiene
uno sueña,
sentido.
porque yo lo entiendo, pero uno sueña como la
Sí.
empresa del futuro, mega. El cliente hace un toca un botón, quiere comprar y pasan todos los procesos, pum, se le vende, se le entrega, se actualizan los stock, se le manda la pregunta qué le pareció y todo funciona con todos los software de todas las áreas, después se generó la factura, finanzas, me saca el balance, todo automatizado, mega. Y en la práctica, en la realidad de las empresas de hoy en día, si uno se mete en eso, traba sí o sí el proceso y para mí te impide que meterte en cosas espectaculares de ventas y de automatización. Solamente por pensarlo tan complejo, pero muchas personas, porque a mí me pasó, al principio imaginábamos eso.
Es lo perfecto versus lo eficiente. Nosotros buscamos eficiencia. Uno, por desconocimiento, cree que tiene tanto perfecto. Pero así no funcionan ninguna de las empresas que más crecen de las que conocemos.
Sí, y después cuando al final, sí, me entraron 3 ventas por día, nada, o sea, las cargo en el otro sistema, no es nada y te das cuenta, no, me está haciendo un enrollo con algo que no lo era.
O tal vez necesito una mínima integración de che, se cargan estos datos. Y bueno,
Listo.
hay otras cosas que no, hay otras cosas que sí. No. Hay integradores, hay servicios como Zapier o Make, que son
Sí.
como que integradores, pero no integran todo
Sí,
perfecto
de
como uno
hecho,
quisiera.
a mí me pasa muchas reuniones. Claro, ¿qué hace el dueño? Viene el dueño con el gerente de sistemas. Claro, y ahí el gerente de sistemas que está con la cabeza de ver, bueno, toda la parte de eso, de interconexión, de integración. Y las reuniones empiezan a. Y claro, y al dueño le mete un montón de miedo y si no puedo hacer esto. Cuando en la práctica para mí perdés mucho más por no avanzar que por tratar de hacer todo perfecto.
Sí, totalmente. Así que bueno, por mi parte, eso es todo.
Eso es luego las etapas que a todas las empresas les sucede, de pasar del anotador al Excel y del Excel al CRM. A tu empresa, si nos estás escuchando, en algún momento va a suceder y está bueno por lo menos haber conocido estas experiencias a la hora de que pase. Así que nos vemos en el próximo capítulo.
Sí, y si alguno quiere analizar nuestro CRM, eso es, siempre nosotros decimos, cada uno tiene que elegir el mejor para cada uno, pero por ejemplo una cosa que hacemos nosotros es tener reuniones de asesoramiento, ¿viste? Que es CRM, que ah, me fijo y veo. Generar una reunión, después fíjate si te sirve o no te sirve, pueden ir a clienticony.co y bueno, ahí ven si quieren agendar una
Una
reunión.
llamada gratuita, gratuita, creo que es. Así que bueno, nos vemos la próxima. Recuerden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube. Depende de la plataforma, pongan un like, un comentario. Así nos mantenemos en contacto y nos vemos la próxima.
Chao.